Good job. Vamos a poner el texto del sermón en la pantalla. Y vamos a estar en Proverbios 1, 10. Vamos a leer ese versículo. Leamos Proverbios 1, 10. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Otra forma de decirlo es, cuando la tentación de hacer el mal llegue, no cedas. Actualmente estamos en una serie de sermones sobre la sección de la Biblia que llamamos Proverbios. En la Biblia, un proverbio es un dicho breve que transmite una observación sobre la vida o un principio general para vivir. La próxima semana analizaremos la sabiduría matrimonial en Proverbios. Hoy abordaremos el tema de la tentación en Proverbios. También analizaremos algunos versículos de otras partes de la Biblia. Para algunos de ustedes, los principios compartidos hoy pueden resultarles nuevos. Nuestra cultura no es buena para considerar ideas diferentes a las que ya tenemos. No somos buenos para debatir diferentes puntos de vista. Además, nuestra cultura no es buena para profundizar en un tema y considerar los matices involucrados para comprender realmente lo que dice alguien con un punto de vista diferente. Así que, antes de asumir que no estás de acuerdo con estos principios, permíteme explicarles primero. Luego decides si los aceptas o no. Solo asegúrate de entender lo que la Biblia realmente dice antes de rechazarla. Por cierto, si crees lo que te gusta de la Biblia y rechazas lo que no te gusta, no es la Biblia en lo que crees, sino en ti mismo. No somos una iglesia insistente, así que recuerda que no estamos aquí para imponerte las cosas, pero espero que consideres lo que Dios dice sobre estos temas. La tentación nos ha acompañado desde poco después de la creación, cuando Adán y Eva cedieron y desobedecieron a Dios. Cuando caemos en la tentación, cometemos pecado. Y para que quede claro, el pecado, eso es simple, pero para hacerlo claro, el pecado es cualquier cosa que pensemos, decimos o hacemos que desagrada a Dios. Ahora bien, Cuando cometemos pecado, podemos afirmar que no sabíamos hacerlo. Pero seamos honestos, normalmente sabemos cuando estamos haciendo algo mal. El objetivo de esta serie de sermones es ayudarte a conocer a Dios y lo que Él dice, y cómo aplicarlo a la vida. Esto es lo que llamamos sabiduría. La Biblia identifica muchas áreas de tentación. Ya hemos tenido sermones que abordan algunas de estas áreas durante las últimas semanas. Hemos analizado el mal genio, la falta de perdón, la injusticia, las finanzas, el odio y varios otros. Hoy analizaremos algunos versículos que tratan sobre la tentación en general. Luego aplicaremos algunos versículos a tentaciones específicas. Verán que estos versículos son extremadamente relevantes para el mundo en el que vivimos hoy. La palabra de Dios no está absoluta. Leamos Proverbios 1 nuevamente, pero esta vez leamos los versículos 10 a 14. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos dirán, ven con nosotros, acechemos a alguien, algún inocente, y demonemos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas. Con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Así que esta es una tentación obvia. Es bastante sencilla. Ven con nosotros. Atacaremos a la gente y les robaremos. No cree mucho de nosotros caigamos en tentación. Pero la tentación se presenta de muchas formas diferentes. Algunas son evidentes, como la tentación de robar que acabamos de leer, pero otras son muy sutiles. Y si no tenemos cuidado, permitiremos que quienes nos rodean nos arrastren a la tentación. Por ejemplo, la tentación de comprender la verdad para ser popular y aceptado por quienes nos rodean se ve en Gálatas 2, versículo 11 a 12. Escuchen estas versos. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacob, Pedro solía comer los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retrasar y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de las circunstancias. No, circuncisión, disculpen. Permítanme explicarle lo que sucedió en estos versículos. Jesús era judías, y en los inicios de la iglesia del Nuevo Testamento estaba compuesta principalmente por creyentes judíos. A medida que el evangelio se extendía, cada vez más personas no judías se comprometían a seguir a Cristo. Y surgió un debate sobre si las personas no judías en la iglesia debían seguir las costumbres judías del Antiguo Testamento. un líder cristiano llamado Pedro opinaba que no. Pedro era judío. Y mientras estaba con personas no judías, actuaba más como tales. Cuando aparecieron otros judíos, comenzó a actuar más como judíos. Y se le alejó de su tipo y conexión con los cristianos no judíos. Lo hizo por medio de miedo. El pastor Tammy habló mucho sobre esto en el sermón de la semana pasada, así que vuelvan a escucharlo en nuestra página de YouTube. En fin, el apóstol Pablo vio lo que estaba sucediendo y reprendió a Pedro por su hipocresía. Muchos de nosotros enfrentamos estas tentaciones. Podría decir, todos enfrentamos tentación. A los adultos nos gusta decirle a la juventud que nos rodean, que no cedan a la presión social, como si nunca lo hubiéramos dejado caer. Proverbios no da buena sabiduría para superar esta tendencia, a dejar que otros nos depriman. Capítulo 13, versículo 20, dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Rodéate de personas sabias. Personas que te animarán a hacer lo correcto en lugar de lo incorrecto. Capítulo 22, versículos 24 y 25 dice, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. No te hagas amigo íntimo de quienes tienen mal carácter. Todos tenemos conocidos que no viven fielmente para Cristo. De hecho, deberíamos hacerlo para poder compartir a Cristo con ellos. Pero no permitas que se conviertan en tus mejores amigos y te influyan hacia el mal. No dejes que ellos se conviertan en la influencia más grande en tu vida. Deja a Dios. Deja que tus verdaderos amigos hablen la verdad a ti, con verdad. Que te desafíen a ser fiel a Dios. Cuídate de quienes te incitan al abuso de sustancias. Escucha el capítulo 23, versículo 19-21. Dice, hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón el camino recto. No te juntes con los que beban mucho vino, ni con los que se hartan de carne. Pues borrachos y glotones por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. De nuevo, este es un principio general, una observación general sobre la vida. La primera parte dice que debemos vivir según los principios de sabiduría de Dios. Y en general, tu vida se beneficiará al vivir esos principios. El resto del proverbio dice que si andas con gente de fiesta, abusas sustancias y posiblemente te vuelves adicto, tu vida sufrirá las consecuencias. Y las tentaciones del abuso de sustancias a menudo van de la mano con las tentaciones sexuales. La Biblia tiene mucho que decir al respecto. De hecho, parte del capítulo 2, todo el capítulo 5, la mitad del capítulo 6 y todo el capítulo 7 hablan de los problemas de la tentación sexual. Hoy no profundizaremos en este aspecto de la tentación, pero si estás sintiendo a la tentación en este aspecto de la vida, realmente necesitas hablar con alguien que viva fielmente en este aspecto. No busques consejos de quienes no están superando la tentación. Esos son solo algunos de esos versículos. Proverbios 2, 16 al 19 dice: Sabiduría te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas llevan al reino de las sombras. El que se enreda con ella, no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. Estos versículos dicen, hombre, qué bien se ve. Esto podría ser divertido. Y puede ser divertido por un tiempo, puede que sea por mucho tiempo, pero tarde o temprano te pasará factura. Este tipo de vida lleva a un callejón sin salida. Por cierto, esto no es solo una decadencia para los hombres. Gran parte de Proverbios fue escrito por un hombre llamado Salomón. Gran parte de Proverbios fue escrito por un hombre llamado Salomón. Y él le transmitía esta sabiduría a su hijo. Esto también aplica totalmente a las mujeres. Es un consejo para todos, hombre y mujer, y como igual, y tú lo aplicas en las partes de tu vida que son apropiadas. So, hombre es cuando él dice, hijo mío, también piensen que él está diciendo, Dios está hablando, hija mía. Ojalá que esto haga sentido. No es separando a las mujeres, pero el padre está hablando con su hijo, que somos mujer y hombre. Mujeres, hay hombres que solo quieren una cosa y deben cuidarse de ellos. Parte del sermón de la próxima semana será del capítulo 31. Y explicaremos que es mejor encontrar una pareja con carácter que una pareja hermosa o atractiva. Es para la otra semana. Otra área de tentación es el dinero y posesiones. También podríamos llamarlo avaricia. Hablamos de eso el 3 de agosto. Poder e injusticia. Otro problema importante es nuestro mundo actual. Abordamos este tema el 6 de julio. Si quieren volver a verlo en YouTube. La Biblia tiene respuestas si las escuchamos. De verdad que sí. Dios no es un maniático del control. Él es soberano sobre todo y todas partes. Pero en su soberanía nos ha concedido una gran libertad para tomar decisiones por nuestra cuenta. La sabiduría de Dios. De hecho, el deseo de Dios no es controlarte, sino bendecirte. Supongamos que necesito clavar un clavo en la madera. Así que tomo el clavo, lo sostengo con la madera, intento clavarlo con mi celular. Por supuesto, el teléfono se romperá. El clavo no entrará en la madera. Y digo, este teléfono es una chatarra. ¿Sería justo decir eso? No, porque los teléfonos no están hechos para eso. O intenta hacer una llamada con un martillo. Mira, Dios te creó. Él te conoce. Y sabe cuál es tu propósito de la vida. Y es estar conectado con Él. Conectado con Él, en relación con Él. Y cuando nos desviamos de ese propósito, nos sentimos insatisfechos y descontentos. Voy a leer eso otra vez. Y cuando nos desviamos de ese propósito, nos sentimos insatisfechos y descontentos. Y cuando está uno descontento, usted mirará o buscará otros lugares para satisfacer ese hueco. Dios nos ha puesto este deseo en nosotros para una relación, para una conexión. Y cuando nos estamos conectados propiamente o en relación con Dios, nosotros buscamos por ese hueco para llenarnos en otros lugares. Y donde sea que busques, es el lugar incorrecto. Porque solamente encontraremos ese llenar en Cristo. Espero que eso haga sentido. Okay. Voy a decirte algo muy importante sobre la tentación. ¿Están listos? Esto es profundo, así que escucha. Y sabe, yo vine con esta idea, así que estoy muy emocional. Esto es profundo. Hagan caso, listos. La tentación es tentadora porque se ve tan bien. Te advertí que esa sería una aflicción profunda. En serio, si la tentación se viera horrible, ¿quién querría caer en ella? La tentación tiene un poder seductor. Y es difícil vencerla con tus propias fuerzas. Y ceder a la tentación te alejará esta verdad Esta verdad es para los creyentes o no creyentes, donde sea que estés, si tienes una relación con Dios o no. Y ceder a la tentación te alejará cada vez más de conocer a Dios y de tener una relación con Él. Entonces, ¿cómo superar estas diversas tentaciones? Y solamente he mencionado unas cuantas, pero hay muchas cosas que nosotros somos tenemos tentación de. Proverbios 4:23 nos da un punto de partida. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Todo comienza con tu corazón. ¿Está tu corazón vuelto hacia Dios o se ha alejado de Él y se ha volcado hacia las maldades de este mundo? Si te preocupas solo por ti mismo, en disfrutar al máximo de la vida, en satisfacerte a ti mismo, tu corazón no está vuelto hacia Dios. Y de largo, tiempo largo, y vas a estar menos satisfecho con cualquier otra cosa que hagas en la vida, hasta que Cristo esté primeramente en tu vida. Y a lo mejor voy a mencionar esto para la otra semana, pero pensaba decirlo hoy. Yo sé un pastor que fue preguntado si mi pareja le quiere más a Dios que a mí y soy celoso de eso. ¿Cómo puede ser eso correcto? Pero cuando yo amo a Dios mejor, cuando yo amo a Dios más, cuando yo amo a Dios primero, Él me ayuda a mí a amar a mi esposa mejor. Cuando estás tratando de buscar satisfacción en otras cosas menos Dios, tú estás esperando cosas de las personas, del hábito, de lo que sea que esté. Pero esas cosas no te pueden llenar. Porque tú estás hecho para solo encontrar eso en Dios. Eso no es una pregunta de hacer a mi esposa según lugar. Pero Miss Pam te dirá que cuando yo estoy caminando más cerca a Dios, yo la trato mejor. Y cuando me alejo de Dios, la trato un poquito mal, un poquito menos mejor. La tentación es común a todos, pero Él nos ha dado una salida. Al escribir a la iglesia de Corinto hace unos 2,000 años, el apóstol Pablo habló de 5 áreas de pecado que el pueblo de Dios cometió en el Antiguo Testamento. Ansias de placer en la comida, la bebida, ansias de placer a la comida, la bebida y las fiestas, idolatría, inmoralidad sexual, dudar de Dios y quejarse. Luego presenta el triste resultado de sus pecados. Y el triste resultado es que muchos de ellos murieron. Eso está en el capítulo 10 de 1 de Corintios. Luego dice esto. Eso no nos deja sin esperanzas. Porque luego él dice, en versículos 11-13 de ese capítulo, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros no nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este versículo muchas veces es mal entendido. Pablo está escribiendo esta carta a esta iglesia que está teniendo dificultad con la tentación. Pero sabes, todo lo que pasó en el texto, en el Viejo Testamento, lo dejó escrito Dios para nosotros. Usted ha de pensar que está haciendo muy bien, pero por favor pongan atención, porque si tú estás confiando en tu propia fuerza, necesitamos a Dios, porque la tentación es común para todos nosotros, pero Dios es fiel. Y aquí es donde este versículo, aquí es donde personas lo toman mal, porque dice, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Muchos lo toman literal. Ahora voy a dar el ejemplo lo que dice Pastor Dave. Dios no te va a dejar ser tentado más allá de lo que pueden aguantar. Pero cuando sí estás tentado con la tentación, Él estará, Dios estará allí por ti. La traducción en inglés no está 100% ahí, pero Él quiere solamente explicarse un poquito de que no importa que Dios estará ahí. Muchos de ustedes son bilingües. Y ustedes saben que cuando se traduce algo de inglés a español, se puede traducir muchas maneras diferentes. Y esas maneras pueden ser válidas. Algunas veces cuando traduce a alguien, puede hacerlo palabra por palabra y no se escucha igual. Y es solo la frase. O sea, la frase no acaba de que más que nada el mensaje es de que, yes it is. Disculpen, estaba tratando de seguir, pero sí le perdí un poquito. Hay tiempos en cuando caminamos con Dios que sabemos qué tenemos que hacer y tenemos la fuerza para hacerlo. Pero a veces estamos siendo flojos en la vida espiritual Dios no puede hacer lo que nosotros, disculpen. Dios estará ahí contigo y Él caminará contigo. Dios estará ahí para ayudarnos. Dios estará ahí para ayudarte, pero debes responder a su guía en tu vida. Él nos guía a través de su palabra, la Biblia. Nos guía junto con otros cristianos, infundiendo la verdad en nuestras vidas. Y a los cristianos nos guía a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero insisto, debemos responderle. Él no nos obligará. Y Él nos comprende. Hebreos 4:15-16 dice, esto está hablando de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confidencialmente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. El cristianismo es el único sistema de fe que cree Dios, que cree que Dios vino a ser uno de nosotros. Y siendo uno de nosotros en la persona de Jesús, soportó todos los problemas de la vida que enfrentamos. Jesús te comprende por lo que estás pasando. Y cómo ayudarte y bendecirte. Ahora bien, en estos sermones, si te olvidas de cualquier otra cosa, no te olvides de esta última parte. En estos sermones sobre Proverbios hay un gran peligro. Y ese peligro es tomar estos principios a intentar ser una mejor persona por tu cuenta. Y eso podría funcionar parcialmente por un tiempo. Puedes intentar ser perfecto. Intentar el perfeccionismo te hará dudar de tu fe. Nadie puede ser perfecto. Y cuando fallas, comenzarás a preguntarte si realmente estás en Cristo, si realmente crees. Y probablemente comenzarás a preguntarte si el cristianismo es real. Aplicar esos principios bíblicos te ayudará en tu vida diaria. Pero vivir esos principios no te dará la salvación. No intentar vivir los principios bíblicos con tus propias fuerzas no es suficiente, pero la gracia sí lo es. Solo cuando empiezas a comprender la profundidad y la maldad de tus propias faltas, puedes empezar a comprender la gracia de Dios aún más profunda. Cuando te das cuenta de cuánto has sido perdonado, entonces respondes a esa gracia por amor. Los cristianos no vivimos estos principios para ganarnos la gracia de Dios y luego convertirnos en cristianos. No, los vivimos en respuesta de la gracia de Dios. Reconociendo que incluso como cristianos nunca ganaré la gracia de Dios. Así que aquí está el Evangelio. Dios es Dios y nosotros no. Él es el creador y sustentador de todo lo que existe y nosotros somos su creación. Y Él nos sustenta. Y debido a esa relación, somos responsables ante Él. Y todos hemos fallado en vivir a la altura de su santidad. Y nuestro pecado nos separa de Dios. El pecado, ¿se acuerda que nosotros hemos cometido pecado? Dios nos ama tanto que no quiere que vivamos separados de Él. Dios te amó tanto, nos amó tanto, que mandó al Padre. Dios vino a ser. Él toma nuestros pecados en la cruz. Oh, man. Oh, Él nos da nuestro... I lost it. Sorry, guys. Disculpen. Okay. Él nos da... Un versículo en la Biblia dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ya lo he dicho antes, los cristianos no creemos que las personas buenas vayan al cielo y a la eternidad con Cristo. Creemos que ninguno de nosotros es bueno. Ninguno merece la eternidad con Cristo. No creemos que son los humildes los que encuentran perdón. Solo aquellos lo suficiente humildes como para admitir sus errores. Lo suficiente humildes como para admitir que no pueden ser lo suficiente buenos por sí mismos. Esos son los que encuentran gracia. Y los cristianos debemos recordar este evangelio, porque si no tenemos cuidado, estaremos siguiendo a Jesús y aplicando estos principios. Y podemos empezar. Oye, lo estoy haciendo bastante bien. Y podemos volvernos orgullosos e incluso arrogantes en nuestra fe. Entonces empezamos a menospreciar a los que no lo están haciendo muy bien. Y eso es pecado. Los cristianos necesitamos ser humildes ante el Evangelio. No importa cuánto tiempo lleves siguiendo a Jesús, la gracia viene de Él. Al acercarse el grupo de alabanza, permítame terminar con estos versículos de Proverbios 3, versículos 5 a 8. Esos son buenos versos. Escuchen. Lentamente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Y cuando vives con tu corazón puesto en Él, deseando honrarlo y vivir por Él, Él hará su parte. Entonces, este proverbio dice, si confías en ti mismo, las cosas no van a acabar bien. Pero lo más que tú confíes en Dios, las cosas irán mejor. Pero aunque las llantas se caigan de tu vida, aunque todo vaya mal en tu vida, es cuando necesitamos más a Dios. Y más, muchas veces es cuando nosotros nos desapartamos de Dios. So no se den por vencidos. A lo mejor esta parte de la eternidad se pueda poner peor, pero para la eternidad será perfecto. Pero sabiendo que yo he sido perdonado de todos mis pecados, yo todavía quisiera honrar a Dios. No te puedo decir cuánto amo yo a Dios, cuánto yo quiero estar con Él y ser como Él. Y espero que sea tu corazón también. Oremos. Padre, ayúdanos a escuchar estos proverbios de la Biblia para vivir por ti, para desearte a ti. Ayuda, usa estos versículos para que nosotros no dependamos en nosotros mismos, que dependeremos en usted, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Haga nuestra fe más grande. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.